¿Cuándo se va a producir esa llamada?
Pues con carácter inmediato. Quizá mañana mismo tenga la ocasión y si no, en los próximos días de la próxima semana. Como les he dicho, ya hemos tenido reuniones con bastantes sectores productivos. Yo mismo lo he tenido con COE Castilla y León, con el clúster de la automoción. Hemos convocado, además, en los últimos días, el Consejo de Internacionalización, donde también están presentes las cámaras de comercio, el ICEX, COE, y, por tanto, estamos en continuo intercambio con esos sectores productivos, pero también, como el presidente de la Junta de Castilla y León hizo una ronda con los partidos políticos primero y luego una reunión específica sobre los aranceles, queremos mantener esta línea de interlocución, de intercambio de opiniones, de diálogo y, por tanto, seguir informando personalmente a cada uno de los partidos sobre la situación y sobre las perspectivas futuras, sin necesidad de esperar al resultado final de esas negociaciones, que nuestro deseo es que tengan éxito y que, por tanto, lógicamente, alguna de estas medidas pues no fueran tan necesarias como lo eran inicialmente cuando se planteó algunos aranceles más agresivos que los que ya se han aplicado, porque algunos ya están en vigor, claro.
En esta línea, ¿cómo ve que el PP se vaya a oponer a nivel nacional a las propuestas de aranceles del Gobierno? Y si esto puede afectar de alguna manera a un posible acuerdo autonómico. Y si las propuestas que se van a hacer desde los distintos grupos se van a tener en cuenta o se van a incorporar de alguna manera. Gracias.
Nosotros vamos con la intención de escuchar. Naturalmente, los verdaderos protagonistas de este proceso son los sectores productivos, son las empresas, son los trabajadores y con ellos son los que estamos teniendo un contacto más directo siempre. Nosotros no necesitamos para estas medidas someterlo a una votación parlamentaria, pero no obstante sí queremos, lógicamente, establecer vía de interlocución con los partidos políticos, aunque en el caso de Castilla y León no es necesario, no es imprescindible, si nos parece útil que los partidos políticos pues puedan tener conocimiento de primera mano de lo que estamos haciendo, de cuál es nuestra visión y también ellos poder participar con sus propuestas y con sus sugerencias. Esta es la visión que tenemos. Sobre la primera de las cuestiones, lógicamente es un debate de ámbito nacional. Yo sé que hay partidos políticos que han hecho propuestas encima de la mesa. Naturalmente, si hay voluntad de interlocución por parte del Gobierno, voluntad de diálogo, de incorporar algunas medidas, el acuerdo siempre es más fácil, hasta donde yo sé. A nivel nacional esta voluntad pues no ha existido e incluso pues ayer veíamos nuevamente que un partido político exigía un porcentaje muy alto de los recursos para sus propias finalidades, sin tener en cuenta, lógicamente, que estos recursos tienen que ir a las empresas y no a los territorios. Yo creo que esto en Castilla y León lo podemos asegurar, que nosotros estamos pensando en el interés de empresas, de trabajadores, del conjunto de la comunidad y no estamos pensando en el pago de ningún precio político, de ninguna característica a cambio de apoyos. Primero, porque no son necesarios, porque no hay un trámite parlamentario al que sumar apoyos y, segundo, porque el interés de los ciudadanos está por encima de cualquier apoyo parlamentario y estamos trabajando sencillamente en la idea de seguir posicionando Castilla y León como una comunidad referente en materia de exportaciones a nivel de España.
Con respecto a la presencia de Castilla y León en Qatar, dice que ya han tenido las autorizaciones pertinentes. No sé si va a haber allí una oficina, algún promotor, no sé qué objetivo tienen en este mercado.
Castilla y León no tiene oficinas en el exterior. Nosotros lo único que tenemos son personas, promotores, que una vez que han acabado este máster de comercio internacional y digital business, pues están en esas zonas, en esos territorios. Nosotros, nuestras oficinas siempre las buscamos con algunas ya preexistentes, que en casi la totalidad de las ubicaciones, que superan algo más de 20, pues son o bien la oficina comercial que la Embajada de España tiene en esos países, o bien la oficina que la Cámara España tiene en algunos de esos países. Depende de cada uno de ellos, de cada ciudad, de cada territorio, pues es más útil hacerlo en Cámara España o hacerlo en la oficina de la delegación económica que pueda tener la embajada. Nos parece mucho más útil, primero por criterios de coste, porque lógicamente no alquilamos una oficina, sino únicamente compartimos un espacio, un despacho, y también por razones de operatividad, porque que una persona de Castilla y León esté ubicado físicamente allí nos permite también obtener todas las ventajas de esa ubicación. Si una empresa de Castilla y León quiere ir allí, quiere tener contactos comerciales, tener una agenda, conocer los usos comerciales, preparar cuáles son los contratos, conocer cuáles son los usos de los negocios, los periodos de pago o bien hacer misiones inversas y que, al revés, posibles compradores vengan a Castilla y León para conocer el origen, la fabricación del producto, pues lógicamente es mucho más operativo que haya una persona de Castilla y León en contacto con la Cámara España en el exterior y con la propia oficina comercial de España. Abarata costes, nos resulta más eficaces. Necesitamos, naturalmente, en muchos casos, las visas para la persona que está allí ubicada, porque en función de los países pues necesitan hacer algunas documentaciones previas y algunas autorizaciones previas, porque no es un viaje de turismo, es un viaje naturalmente de trabajo con una estancia temporal larga. Ya teníamos presencia en Asia, porque estábamos presentes en la parte más oriental de Asia, en Tokio, en Shanghái, en Hong Kong, pero nos parecía que esta parte vinculada al mundo árabe en Asia era una parte que no habíamos cubierto y su presencia nos interesaba mucho, y por eso es la presencia en Qatar. La otra parte del mundo árabe, que es la del norte de África, la tenemos cubierta con una oficina que tenemos en Casablanca, pero también les digo que nosotros no renunciamos al mercado de Estados Unidos. Durante ese tiempo hemos tenido presencia promocionando nuestros vinos a través de roadshows en diversas ciudades de Estados Unidos, y tenemos presencia en las oficinas que se puedan disponer en Chicago, en Washington y en Miami, en este momento, en el caso de Estados Unidos, además de en el norte de América, en México DF.
Sí, yo quería pedirle también una valoración de los datos de población que hemos conocido hoy, y también en relación a una demanda que hacía esta semana el Partido Socialista. No sé si la Junta tiene ya listo el reglamento para desarrollar las ratios de las residencias.
La primera cuestión es la población. Siempre es bueno cuando sube la población y es un dato favorable aumentar en más de 1.500 habitantes en solo un trimestre. Este es un dato que no hemos dispuesto en los años donde nuestra comunidad perdía más población, pero también hay que decir que lo vemos con prudencia siempre. ¿Por qué? Porque estos datos y los movimientos demográficos son movimientos de largo plazo, y también somos conscientes de que, aunque es cierto que nuestra comunidad está entre las comunidades que ganan población en este primer trimestre, cuando hay otras que lo han perdido, pero no podemos olvidar de algunas debilidades que seguimos teniendo, que lógicamente el número de nacimientos es insuficiente para garantizar la tasa de reposición, también para garantizar el crecimiento vegetativo, porque todavía son más las defunciones que los nacimientos, y que el dato de atracción de inmigrantes está siendo favorable y suficiente para compensar no solamente el saldo migratorio de las personas que se van al exterior, sino además para aumentar la población de nuestra comunidad autónoma y para compensar el hecho de la pérdida del saldo vegetativo. En todo caso, siempre hay que verlo con prudencia, son movimientos de largo plazo, en ningún caso podemos dar el asunto por solucionado, y sigue siendo una de las grandes preocupaciones y prioridades de nuestra comunidad autónoma. El segundo de los asuntos que usted planteaba, ya se aprobó efectivamente, como usted señala, la ley de residencias. Creo que es una buena ley, y independientemente del apoyo parlamentario que tuviera en su momento, reconocemos y agradecemos que simplemente el hecho de pedirnos que la desarrollemos es sumarse a la utilidad de la misma, porque naturalmente va de suyo que cuando alguien pide que se desarrolle una ley, lo que está reconociendo es la utilidad de la misma, porque si no estarías pidiendo todo lo contrario, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya tenemos redactado el decreto de desarrollo de la misma, el reglamento, y lógicamente lo tenemos ya, que una vez que se complete todo el trámite interno de negociación con los agentes más afectados, someterlo con carácter público a todo el proceso de gobierno abierto y de participación ciudadana. Naturalmente será enviado al Consejo Económico y Social, será enviado también al Consejo Consultivo, tendrá los informes jurídicos y esperamos que se pueda aprobar este mismo año, porque naturalmente cualquier decreto de estas características tiene un trámite de participación ciudadana muy amplia que tenemos que completar.
Sí, el PSOE denunciaba que se había retrasado este reglamento porque la fecha tope para la presentación del mismo era el 13 de enero. No sé por qué se ha producido este retraso.
naturalmente por el hecho de establecer cauces siempre de participación y diálogo con los agentes afectados. Este es un gobierno del diálogo, es un gobierno que escucha, que tiene en cuenta la opinión del conjunto de los ciudadanos y nos ha parecido muy oportuno en el ámbito de la participación interna que la propia consejería vaya conociendo la opinión de los sectores más afectados, tanto trabajadores como empresas o como colectivos de usuarios. Pero, en todo caso, sí garantizamos que va a ser sometido a información pública, que va a poderse conocer con carácter previo a su aprobación por parte de todos los ciudadanos y, por tanto, estamos abiertos a todo este proceso de diálogo y también garantizamos su aplicación. Estamos ante una buena ley y, naturalmente, si ahora lo que se nos pide, lógicamente, es el desarrollo de la ley, es el sentido muy claro de lo que buscábamos, una ley y una ley que se pudiera aplicar.
Hola, buenos días, portavoz. Hoy se ha conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la orden por la que la Junta adjudicó 124 licencias de radio. No sé qué valoración se hace desde la Junta y qué supone esto para las emisoras. Gracias.
Sí. Primero vamos a estudiar la sentencia, que nosotros respetamos y acatamos. Analizaremos naturalmente sus efectos y sus consecuencias. Nosotros establecimos un procedimiento que es similar al que han establecido otras comunidades autónomas, donde no fue objeto de sentencia contraria en modo alguno, pero aún así, lógicamente, nosotros respetamos, acatamos la sentencia, garantizamos su cumplimiento, veremos el contenido de la misma y las posibilidades que existen de respuesta en relación con el contenido que se refiere. Pues creo que sí. Vamos a ver el plazo de recurso, la autoridad ante la que se recurre y también vamos a ver de la lectura de la sentencia si es oportuno o no el recurso.
¿No tienen por qué dejar de emitir?
Creo que de la sentencia no se deriva, pero vamos a ver las consecuencias. Dejen que lo leamos y también dejen que veamos qué supone y qué consecuencias tiene. Muchas de ellas, de las autorizaciones, no se habían puesto todavía en práctica ni estaban en periodo de aplicación, porque eran un buen número de nuevas licencias y ni siquiera todas ellas se habían desarrollado a día de hoy.
Hola, buenos días. Ha pasado ya una semana y media del apagón. La semana pasada nos comentaban que era muy pronto para tener cifras de impacto económico. Hemos oído cifras de todo tipo de empresas, de patronal. No sé si tienen ya una cifra más o menos aproximada, no sé si sobre impacto del PIB de millones.
El impacto económico, sin lugar a dudas, ha sido relevante y también ha sido el impacto social desde el punto de vista de la inseguridad que ha generado a muchísimos ciudadanos y a muchísimos servicios públicos este funcionamiento. Pero quizá el impacto económico que más nos preocupa es el que tiene que ver con la imagen de marca de España, que en un país occidental, que en un país de la Unión Europea, toda la nación a la vez pues haya perdido el suministro eléctrico y la cobertura de telecomunicaciones, pues da una señal muy negativa a los posibles inversores sobre la fiabilidad de esta oferta de suministros que es imprescindible para cualquier actividad productiva. Por tanto, siendo relevante el impacto directo, que puede ser que algunas máquinas pues hayan tenido averías, que una parte de las materias primas que estaban ya en el proceso de producción pues hayan tenido que ser retiradas sin poder ser reutilizadas, lo que nos perjudica cara al exterior es esta imagen de marca, la imagen de un país que nunca había ocurrido antes, en donde pierde todo el suministro de energía eléctrica y a la vez, donde pierde todas las comunicaciones y donde tenemos además un impacto al que hemos derivado a un país hermano como Portugal o al sur de Francia como consecuencia del problema que se ha generado en España. Por tanto, este es un problema serio desde el punto de vista económico. Y otro problema serio es que a día de hoy el Gobierno no ha sido capaz de identificar el problema y, por tanto, cara a esta imagen exterior, tampoco se es capaz de identificar las soluciones. Quien no sabe el problema, pues naturalmente no puede hablar de cuáles son las medidas más adecuadas para solucionar la causa de un problema que no se ha podido identificar. Nosotros sí le hemos puesto encima de la mesa cuatro cuestiones que consideramos prioritarias. Las considerábamos antes y las consideramos hoy y, si me permite, pues también las reitero. La primera es la realización de las infraestructuras eléctricas que son imprescindibles y ahora son urgentes para el desarrollo de toda la red de distribución. La segunda tiene que ver con el desarrollo de instalaciones de almacenamiento de la energía que producimos, que sirva de garantía en el suministro. La tercera es este nivel de consumo lo más próximo posible al origen y que beneficie especialmente a aquellas comunidades autónomas generadoras de energía eléctrica, como es el caso de Castilla y León. Y la cuarta es encontrar un equilibrio en todas las fuentes de producción, aprovechando las ventajas e inconvenientes que tengan cada uno de ellos para garantizar un suministro energético estable. Estas son las cuatro cosas que nosotros hemos demandado siempre y que reiteramos ante el Gobierno de España. Si él no sabe qué ha pasado o no sabe qué hacer, nosotros desde el Gobierno de España sí le hemos planteado en diversas ocasiones cuál es la hoja de ruta en política energética y qué es lo que hay que hacer. Nos preocupa desde ese punto de vista, lógicamente, la imagen de España en el exterior. Nos preocupa que a día de hoy todavía no se sepa cuál es el origen ni las soluciones y nos preocupa que el Gobierno no identifique ninguna cuestión a corregir, ninguna cuestión a enmendar, señale que lo volvería a hacer todo igual y, por tanto, esto induce preocupación e inseguridad sobre si esto se podría volver a repetir si no se identifica el problema, si no se identifican las soluciones, si no se toma ninguna decisión y si ni siquiera se es capaz de pedir disculpas por los problemas causados al conjunto de empresas, de trabajadores o de ciudadanos que han sufrido este problema. Afortunadamente, en Castilla y León podemos decir que los servicios públicos han funcionado bien. Dentro de lo que estamos viendo estos días y el debate ante el caos de algunos servicios públicos en Castilla y León, y a pesar de las muchas dificultades, los servicios públicos se han seguido prestando. Se han prestado en la educación, se han prestado en la sanidad, se han prestado en los servicios sociales, en los centros residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad.
Sí, en el fondo hay un debate sobre renovables y nucleares, o debe mirarse así, o es un debate que se debe plantear con un pozo de más tranquilidad. Gracias.
Yo creo que tiene que haber un debate entre si el problema de la energía es un problema de una política de contenido ideológico o de contenido técnico. Hay quien apuesta por la ideología ante los desafíos que tiene nuestra sociedad y hay quien apuesta por las soluciones técnicas ante los desafíos que tiene nuestra sociedad. Yo creo que el presidente del Gobierno se equivoca al no pedir disculpas, al no reconocer ningún problema y al seguir anteponiendo la ideología por encima de las soluciones. Y yo creo que es un error que el debate sea un debate ideológico en vez de ser un debate técnico, un debate de prestación de una serie de servicios, como ocurre en la mayor parte de los países occidentales. Yo creo que esto es algo que se debe corregir. Nosotros ponemos encima de la mesa lo que hemos puesto siempre, cuatro ideas, cuatro propuestas, son las que les hemos citado, las que ya habíamos pedido al Gobierno, sin nula respuesta hasta el momento, y esperamos que el Gobierno pueda identificar el problema, pueda encontrar las soluciones, pueda pedir disculpas y pueda entender que hay que cambiar las cosas y anteponer las soluciones técnicas por encima de la ideología.
Sí, el Parlamento Europeo vota este jueves el proyecto de ley para rebajar el estatus del lobo. Ya definitivamente es un procedimiento prácticamente formal porque ya fue aprobado en comisión. No sé qué esperan de esta votación y si ya se desbloquearía por completo la caza del lobo en Castilla y León, al norte del Duero. Gracias.
Sí, ya se ha aprobado. Pues entonces casi es una valoración de mucha actualidad todavía con más motivo. El otro día estaba aquí el consejero de Medio Ambiente y explicó con mucho detalle todo el procedimiento. Yo creo que hay un amplio consenso en la Unión Europea, no en torno a la caza del lobo, sino al equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Hay quien antepone la ideología y hay quien posterga la posición del hombre en la naturaleza. Nosotros lo que decimos es que el hombre es parte esencial de la naturaleza, el ser humano, el hombre y la mujer, parte esencial de la naturaleza y con su presencia en el territorio contribuye también al mantenimiento del equilibrio natural. Y por tanto esta idea de que en la naturaleza sobra el ser humano es una idea equivocada y afortunadamente las principales autoridades mundiales, la Unión Europea, va en esa dirección. Lo hizo el Tratado de Berna, Lo ha hecho la Comisión Europea y lo ha hecho el Parlamento Europeo incluso por el trámite de urgencia. Se nos ha dado la razón a la Junta de Castilla y León. Esperemos ahora también que el Gobierno, en la parte que corresponde, pues pueda reaccionar y lo pueda hacer pronto. Yo creo que España no se puede quedar fuera de la posición mayoritaria de los países de la Unión Europea. No podemos ser una posición absolutamente radical y contraria a la posición casi unánime de la Unión Europea. En el caso del Tratado de Berna, creo recordar que superaba el 95% de los países los que estaban en una posición de equilibrio y solo el caso de España y otro país que tenían esa posición más radical. Yo creo que hay que huir de las ideologías, de las radicalidades, de las exclusiones, de levantar muros, de fraccionar la sociedad. La sociedad cada día valora más los políticos que unen, que generan consensos, que buscan acuerdos, que piensan en el interés general, y tenemos que empezar a huir de esos políticos que dividen, que generan desunión, que generan y levantan muros y que se manejan siempre por la ideología por encima de los intereses generales de sus países.
Sí, buenas. Ya se han producido las primeras elecciones en el MIR. Creo que ya han solicitado plaza a más de 2.000 personas. Hay 6 provincias que todavía no han sido elegidas por nadie. 3 son nuestras: Ávila, Segovia y creo que Palencia. No sé si le preocupa a la Junta esta situación con las elecciones de los MIR de este año. Gracias.
Tenía aquí algún dato. Espero poder encontrar en relación con la pregunta que usted me formulaba. Sí. Disculpe, pero tenía algún dato, yo creo, interesante para poner en contexto lo que usted dice. Bueno, la primera reflexión, y usted tiene razón en esto, es que se ha producido ya los primeros días de asignaciones de demandas. Para hacer una valoración más precisa hay que esperar a concluir todo el periodo. Son algo más de 7.000 plazas MIR las que hay que adjudicar y a día de hoy apenas estamos en la cuarta parte del total de las que hay que adjudicar. Es verdad que en muchos casos los jóvenes médicos pues eligen hospitales muy grandes de grandes ciudades, pero también hay datos donde se refleja la posición de nuestra comunidad autónoma y que incluso en hospitales de tamaño más pequeño somos capaces de ser muy atractivos. Por poner algún caso de lo que se ha producido hasta este momento, incluso una valoración muy provisional, porque como usted dice, apenas se ha repartido en torno a la cuarta parte de todas las plazas disponibles, pues el primer número de los asignados de urología en Castilla y León, por ejemplo, ha elegido el Bierzo, que es un dato que refleja el hecho de que incluso en este tipo de hospitales más intermedios pues pueden estar a la cabeza de estas elecciones. La segunda de las plazas de psiquiatría asignadas en toda España, la segunda, ha elegido Zamora, la segunda de todas. El caso de Salamanca, por ejemplo, en neurología, pues está en el grupo de las 30 plazas primeras asignadas en España. Y le pongo por caso, que es una cosa simbólica, el número 1.100 de los más de 7.000 plazas que hay, el número 1.010, perdón, que es un número que hubiera podido elegir cualquier especialidad de cualquier provincia de España, ha elegido medicina de familia y comunitaria y lo ha elegido en Soria, pudiendo haber elegido, como digo, cualquier especialidad y en cualquier provincia de España. Es verdad, lógicamente, que tenemos que esperar al final del proceso. Es verdad, como usted señala, que los jóvenes médicos prefieren inicialmente, por cuestiones de formación, elegir los hospitales más grandes, pero también es verdad que tenemos datos que nos hacen ver que personas que por su número podrían elegir muchísimos lugares de España, eligen a veces hospitales pequeños de nuestra comunidad autónoma e incluso especialidades que inicialmente podríamos pensar que no se eligen entre las de primer lugar, y personas que podrían elegir cualquier especialidad y cualquier destino, pues datos como los que acabo de otorgar o de entregar, pues reflejan claramente que en algunas circunstancias, por razones de gestión, por razones de actividad, por razones del equipo profesional en una materia que hay un hospital, pues somos muy atractivos para algunos jóvenes médicos.
Yo quería preguntarle de nuevo por el tema del lobo.
Sí.
El otro día el consejero aseguró que si esto sucedía finalmente en el Parlamento Europeo, bueno, pues abría la puerta también a poder regular al sur del Duero. No sé si esto es así o qué pasos va a tomar Castilla y León a partir de ahora.
La decisión que ha habido es muy positiva. Yo creo que el consejero lo explicó muy bien. Nosotros no renunciamos a que esto acabe aquí. Ahora nos quedan dos tareas, que es que el Gobierno lo tengamos en Castilla y León como un aliado y no como un adversario. Y yo desde aquí le llamo a la reflexión al Gobierno de unirse a la posición mayoritaria de los países de la Unión Europea, de no quedarse aislado en posiciones ideológicas frente a lo que es la posición común del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, y de intentar buscar a partir de ahora puntos de encuentro con las comunidades autónomas y no solamente confrontación o enfrentamiento. Y ya lo segundo que nos queda también es que la normativa nos permita la misma regulación al sur del Duero. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en Castilla y León por garantizar el futuro de la especie. Este es un mérito de nuestra comunidad autónoma, también del norte de España, y sería un error romper ahora este equilibrio y decirnos que hay que elegir entre el ser humano o la naturaleza. Nosotros creemos que son plenamente compatibles en el territorio, que el ser humano puede estar en la naturaleza y que el ser humano en la naturaleza es plena garantía también en determinadas condiciones, circunstancias y regulación de la existencia de esa biodiversidad que hemos sabido garantizar en Castilla y León. Por tanto, son dos tareas en las que queremos implicarnos mucho a partir de ahora y queremos que sean muy rápidas. Por un lado, convencer al Gobierno que cambie su actitud y que pase del enfrentamiento a la colaboración. Y, en segundo lugar, seguir en ese cambio de normativa para que también al sur del Duero podamos aplicar la misma normativa que ya la Unión Europea acepta para el norte del Duero.
¿Y ya con esto se pueden poner cupos para cazar, como tienen otras autonomías, o todavía hay que esperar algo?
Vamos a analizar, lógicamente, cuál es la posición del Gobierno. Siempre es más fácil cuando tienes un Gobierno que colabora que un Gobierno que busca el enfrentamiento. Por eso nosotros esperamos un cambio de actitud por parte del Gobierno, que se dé cuenta que España no puede ser un país extraño dentro de lo que son las principales democracias europeas y no podemos estar al margen de lo que piensa la Unión Europea. Yo creo y considero que el Gobierno reflexionará, que el Gobierno se dará cuenta que España pues tiene que estar con la posición de los socios europeos y no buscar la radicalidad, la confrontación, el enfrentamiento, la división, el levantamiento de muros. Hay una forma de hacer política, la que hacemos en Castilla y León, el consenso, el acuerdo, la mano tendida, el encontrarnos con el conjunto de los ciudadanos, y yo animo al Gobierno a cambiar de actitud y ponerse en una posición de colaboración y no de enfrentamiento con las comunidades autónomas.
Hola, buenos días de nuevo, portavoz. Este sábado hay una manifestación en Madrid convocada por la Plataforma por la España Constitucional, el PP ya para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y exigir elecciones. El PP ya ha confirmado que va a estar allí. Yo no sé si nos puede decir si va a estar el presidente Mañueco o si alguien en representación de la Junta de Castilla y León. Gracias.
Pues no tengo información al respecto, pero no le quepa duda que nosotros estamos con la España Constitucional. Y entendemos como España Constitucional la división de poderes, el respeto a la división de poderes, el papel protagonista de la sociedad en la toma de decisiones, la igualdad entre todos los españoles independientemente del territorio en el que se resida, que ningún ciudadano es más que otro por tener 7 votos en el Parlamento y que nosotros pensamos que en un paquete de pan Bimbo es igual de importante la tostada primera que la del medio, que la última. Y Castilla y León es, en ese ejemplo, pues una pieza esencial y fundamental dentro de la España constitucional. No queremos ser los primeros, no queremos ser los últimos, queremos ser iguales que los demás.
Sí, ayer la Junta se reunía con la dirección del Zambrana. Entonces, no sé si alguna conclusión que haya salido de esta reunión tras los meses de problemas, no sé.
Pues primero mano tendida y diálogo y segundo la búsqueda de soluciones. Nosotros queremos garantizar el número suficiente de personas para este centro, que es muy importante, y también, a su vez, pues un retén, porque sabemos que hay un número alto de absentismo laboral que tiene que ser sustituido y tenemos que tener un retén específico para ese ámbito. Tenemos un problema en relación con este asunto, que yo tampoco quiero ocultárselo, que es que desde la aprobación de la ley del menor, el perfil de las personas que ingresan en el centro Zambrana ha evolucionado de una forma muy notable. Hoy en día nos enfrentamos ante la existencia de bandas organizadas, de colectivos de menores más violentos y más agresivos que lo que fueron en el pasado y, por tanto, en una dificultad especial de gestión de estos centros. Y yo desde aquí quiero agradecer el papel muy importante que hacen los profesionales en este ámbito. Este es un asunto que ha recaído en el campo de los servicios sociales, porque hablamos de la protección de menores, pero también tenemos que ser conscientes que en muchas circunstancias el perfil del menor que ha ido a estos centros pues ha evolucionado de una forma muy notable en los últimos años, como ustedes pueden apreciar y observar por algunos de los sucesos que ocurren en este tipo de instalaciones dentro y fuera de Castilla y León. Hablamos de estos centros que son para menores conflictivos, que han sido ingresados por algún tipo de decisión judicial, naturalmente, porque luego tenemos el sistema de protección de menores ordinario, que lógicamente se rige por otros perfiles muy distintos, claro.
Y no sé si se ha llevado alguna medida concreta, específica en este asunto.
Pues la información plena y garantizarles siempre que el personal que disponemos, que es el que está establecido, va a estar cubierto y que nosotros estaremos especialmente vigilantes para disponer de este retén para el caso de estas bajas laborales, que en este caso de centros son más frecuentes, si cabe ese absentismo laboral, y tenemos que estar muy preparados para cuando se produce poderlo reponer. Saben ustedes que además en los últimos tiempos hemos hecho un esfuerzo muy importante en el ámbito de la seguridad. Se ha complementado el servicio de seguridad del centro Zambrana, tanto por parte de personal como de coordinadores en alguno de los momentos. Ya tenemos coordinador en el turno de tarde, de seguridad estamos hablando, coordinador de seguridad, y también, lógicamente, hemos reforzado todo lo que son las instalaciones de comunicación del propio centro, las puertas antipánico y las cámaras de vigilancia, que en el pasado quizá no eran tan necesarias en este tipo de instalaciones, pero que hoy sí que ofrecen seguridad a los trabajadores, dado también el perfil de muchos de los jóvenes que están en estos centros. Solo tenemos uno en Castilla y León. Cuando hablo en plural, lógicamente me estoy refiriendo en comparación con centros de estas características que hay en otras comunidades autónomas.
¿Más preguntas? Si no es así, vamos a dar paso, como siempre, a nuestros compañeros en otras provincias. Comenzamos en Soria, con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Buenos días, Encarna.
Hola, buenos días. Bueno, supongo que ya lo sabrán, ayer coches y camiones volvieron a cruzar sobre el puente medieval de San Esteban de Gormaz, y allí mismo el subdelegado del Gobierno expresó que habría que replantearse si es necesario construir o no el alternativo, una obra en la que ya trabaja en la Junta de Castilla y León en colaboración con Defensa. Me gustaría saber si las palabras del subdelegado o la apertura del puente puede alterar sus planes, es decir, si el puente alternativo, provisional o como se quiera denominar, se va a construir sí o sí. Luego, en segundo lugar, muchos estamos pensando ya en el verano, y si no se excava en el yacimiento de Numancia, será el sexto año sin investigación en este punto. Otros años se ha argumentado que ningún equipo de trabajo había solicitado trabajar allí, pero supongo que algo se podrá hacer desde la Junta para fomentar el conocimiento de la ciudad celtíbera. Y ya por último, no sé si sabemos algo de la licitación del Centro de Salud de San Leonardo, porque hace dos semanas o así nos dijeron que estaría en pocos días y seguimos esperando. Gracias.
Pues gracias a usted. Son tres preguntas. En primer lugar, el puente de San Esteban. Yo creo que nosotros lo que apreciamos en este momento son dos circunstancias, ¿no? Una más estructural es la insuficiencia de ese puente con carácter ya estructural de medio plazo y de largo plazo, pensando en el futuro. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una carretera nacional y que estamos hablando de un puente de un solo sentido, que tiene un semáforo a la entrada y a la salida y que, lógicamente, no puede ser compartido por dos vehículos a la vez, sino que es de un solo sentido y, por tanto, a nuestro juicio es manifiestamente insuficiente. Y reiteramos nuestra necesidad de construir un nuevo puente adaptado a las necesidades actuales y también a los requerimientos de una carretera nacional, que no digo que sea autovía, pero que al menos tiene que ser de doble sentido y no ser de un único sentido durante un tramo del trayecto donde no pueden encontrarse un vehículo que viene de frente con otro vehículo que viene en la dirección contraria. Ese es un problema estructural. Y luego tenemos otro problema, que es un problema más coyuntural, que es que lo que se ha hecho es abrir al tráfico y a los peatones el puente de San Esteban de Gormaz, pero una vez realizado una primera fase de unas obras más urgentes, pero se van a continuar, según parece, aunque ahí la información que se nos ha entregado pues no es suficientemente concreta, pues unas obras para solucionar el resto de los problemas que todavía existen en el puente y que durante algún tiempo podrían disminuir la capacidad de uso de la plataforma en su integridad que tuvo antes de que este fuera afectado por la riada. ¿Qué quiere decir esto? Que durante algún tiempo pues se van a hacer obras en el puente y eso pudiera tener necesidad de ocupar una parte de la plataforma y, por tanto, disminuir aún más la estrecha oferta de vialidad que ya supone este puente, que es de una única dirección. Por tanto, ante esta doble situación, nos parece oportuno realizar con carácter coyuntural una obra como la que hemos planteado, que tiene como objetivo resolver un problema real y además garantizar situaciones de urgencia y emergencia que se pudieran plantear y, naturalmente, nuevos riesgos ante los cuales estuviera sometido este puente. Y lo que le demandamos al Gobierno con carácter estructural es la realización de un nuevo puente con las características propias de una carretera nacional, que para eso es carretera nacional, y también le estamos demandando la información más adecuada sobre el periodo de duración de las obras que faltan y cuál es la afectación a la plataforma del puente de este periodo de duración, si una parte del puente va a estar vallado y si esta parte del puente y de la plataforma puede estar vallada, si el resto, que ya era estrecho, pues lógicamente va a ser suficiente para dar el servicio que se venía dando antes del suceso, no ya el que tiene que darse, que lógicamente no se daba porque es de única dirección ese puente, sino el que tendría que darse o el que se daba al menos antes de este suceso y que no está a día de hoy suficientemente acreditado que se vaya a poder seguir dando durante las obras estructurales que se van a tener que realizar en el futuro. Yo es a lo que invito al Ministerio de Movilidad, que encuentre un momento dentro de sus tareas para dedicarle un tiempo a este asunto que realmente merece la pena.
Creo que...
Ay, sí, perdón, quedan dos cuestiones más. Una es el yacimiento de Numancia. Las intervenciones en los yacimientos vienen marcadas por los proyectos científicos que puedan presentar los grupos de investigadores y, lógicamente, que puedan ser como tal autorizados por parte de la Junta de Castilla y León. Y, por tanto, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de que se presente cualquier grupo de investigador con la participación de cualquier institución, de universidad, etcétera, para poder realizar tareas en estos yacimientos y que pudiéramos colaborar con ellos para poder llevar a cabo un proyecto de investigación. Y finalmente, en el caso de San Leonardo de Yagüe, en donde se nos planteaba en la pregunta cuándo se vaya a licitar la realización del proyecto del centro de salud, pues yo creo que es cuestión de un plazo relativamente breve, pero es verdad que a día de hoy no le puedo dar una fecha exacta de cuándo se va a publicar en el boletín, pero les mantendremos informados cuando se produzca.
Pues es el momento de dar la palabra a Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Un saludo. Buenos días.
Buenos días.
Al hilo de, bueno, tan de actualidad como que iba en el orden del día de hoy, la nueva adjudicación del centro de salud de Sagún, Bueno, una buena noticia para la comarca, pero quisiera contextualizar y hacer una pregunta al respecto. La primera vez que se comprometió y apareció presupuestariamente reflejada la construcción del centro de salud de Sahagún data del año 2005, es decir, que está cumpliéndose ahora mismo 20 años desde el arranque o el inicio, el compromiso formal de ejecución de este centro de salud. Teniendo en cuenta esta tardanza, estos plazos, teniendo en cuenta incluso que una aprobación como la de hoy se produjo en 2021 y se tuvieron de nuevo que paralizar las obras por un problema con la empresa, mi pregunta es un poco si la Junta considera eso razonable, que transcurran dos décadas, en este caso posiblemente más, teniendo en cuenta el tiempo que se va a tardar en construir este centro de salud, dos décadas en espera en una comarca, en una cabecera de comarca, en espera del cumplimiento de los compromisos sanitarios esenciales por parte de los pacientes de esa zona. Y también al hilo de la actualidad, en los datos de población que hemos conocido hoy, que ha valorado un poco genéricamente antes, es cierto que de las únicamente 6 provincias en toda España que tienen un saldo negativo y que por lo tanto siguen perdiendo población, y lo hacen además en un contexto de aumento generalizado de más de 500,000 de personas en un solo año en toda España, de un aumento en el resto de las provincias de Castilla y León incluso, y en el saldo total de la comunidad, dentro de esas 6 provincias que únicamente pierden población, siguen estando la provincia de León y la provincia de Zamora, sobre todo la provincia de Zamora. Mi pregunta va en el sentido de si no creen que en este contexto ya reiterado en un largo periodo de pérdida insistentemente constante de población, no sería ya por fin tiempo de poner en marcha algún tipo de plan especial para estas provincias, junto con Soria también, para intentar que en un contexto, insisto, de mejora, de importante mejora, todavía sigan lastradas las mismas provincias de siempre en el ámbito de la pérdida de población. Gracias.
Gracias a usted. Naturalmente no es razonable. La pregunta era muy clara la suya, si considerábamos razonable el retraso en el centro de salud de León, ni siquiera le podemos encontrar la justificación suficiente en los sucesos que han ocurrido en los últimos años y que usted conoce, una crisis financiera que derivó en la reducción de inversiones públicas y en los últimos tiempos y desde la última adjudicación, pues una serie de empresas que ante el incremento del coste de las materias primas y de los costes de producción, pues han venido abandonando obras que tenían ya adjudicadas, y por eso nosotros tenemos ya que pensar con carácter muy inmediato en el momento actual, en resolver este problema. Como usted dice, siempre es buena noticia que podamos llevar a cabo esta obra y prestar la máxima atención para que el centro de salud de Sahagún sea una realidad lo antes posible. Es una aspiración muy clara de los ciudadanos de toda esa zona, que la Junta de Castilla y León se ha comprometido y que asumimos que por las circunstancias que han ocurrido todo este tiempo, pues no hemos sabido dar la respuesta que los ciudadanos merecían, y por tanto nuestro compromiso tiene que ser prestar el máximo nivel de atención para que la obra se pueda llevar a cabo y evitar los menos riesgos posibles a los que nos pudiéramos enfrentar. Y en el segundo tema que usted planteaba, es cierto que hay un análisis muy asumido, y así lo vimos también en la reunión que mantuvimos con diversos sindicatos con amplia representación en la provincia de León, de cuáles son los problemas que tiene la provincia y cuáles son sus orígenes. El cierre de las térmicas y de las minas pues tiene mucho que ver con algunos de esos problemas. No hay que olvidar que las minas y las térmicas representaron en nuestra comunidad 30,000 empleos en su momento y hoy no dan empleo a ningún trabajador, y esto tiene un impacto muy importante sobre el mundo del empleo, pero también en términos demográficos. Y esto es lo que nos ha llevado también a impulsar, tanto en León como en Zamora, el mayor número de planes territoriales que tenemos en esta comunidad autónoma. En concreto, en León estamos impulsando en este momento el plan territorial de las cuencas mineras, ese esfuerzo por el plan dinamizador en ese territorio. Estamos impulsando también el plan de Tierra de Campos, que tiene un buen número de municipios, que además fue ampliado a iniciativa de esos municipios para dar mayor satisfacción al conjunto de la provincia y estamos desarrollando todo lo que es el plan territorial de Villadangos del Páramo con la ampliación del polígono empresarial y también en este momento, y el propio consejero de Medio Ambiente lo anunciaba esta semana, con la ampliación del Parque Tecnológico de León. Son proyectos que tenemos encima de la mesa. En función de nuestras capacidades como Administración Pública, estamos haciendo un esfuerzo muy claro en este territorio porque somos muy conscientes de las especiales dificultades por las que atraviesa, sin entrar a valorar quién en su momento tomó las decisiones para un cierre precipitado tanto de las minas como de las térmicas.
¿Alguna cuestión más? Pues aquí lo dejamos. Gracias.
Gracias a ustedes.